Con Santos Cerdán, él es diputado y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a quien ya saludo en esta noche de miércoles. Señor Cerdán, Gabón, bienvenido.
Gabón, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal está usted afrontando la pandemia? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo las ve usted en primer lugar?
Bueno, pues afortunadamente se ha conseguido doblegar la curva, ¿no? Que era lo importante, y con un sacrificio muy grande por parte de la ciudadanía de todo el país, con un confinamiento muy estricto, pero que bueno, pues hemos visto que era la única forma de poder librarnos, entre comillas, del virus y que bueno, pues que esta pandemia pues no afectara ni que fuera más muertes de las que ha causado, que son demasiadas, ¿no?
Con poco o ninguna ayuda de partidos de la oposición.
De según qué partidos, ¿no? Está claro que de la derecha y la extrema derecha ninguna ayuda. Desgraciadamente tenemos una derecha que ha decidido hacer oposición al partido en un momento donde lo que se necesitaba era luchar contra un virus que ocasiona muertes de ciudadanos y ciudadanas de país, y tenemos una derecha pues que yo creo que sus propios votantes no se merecen, una derecha que debería ser moderna, europea. Pues ahí tenemos el ejemplo del estilo de Alemania, una derecha como es la de Merkel. Pues en España tenemos una derecha que es más una derecha antisistema. Debían ser un partido de Estado, y bueno, pues lo que se han convertido es unos hooligans, desgraciadamente. Me cuesta decirlo así, pero es que son así.
Hoy ha habido, bueno, esta tarde en el Congreso de los Diputados, hemos visto crispación, ¿eh? Ha habido tensión, ha habido ciertamente también bronca en algún momento a lo largo del día, pero no ha habido ni un voto en contra, ha habido una abstención de Vox en relación con la validación en el Congreso del ingreso mínimo vital. Estoy incluso leyendo que es una importante victoria para el gobierno, para la izquierda en concreto, este dato. ¿Así lo interpreta también usted?
La principal victoria es para este país, para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sobre todo para los que están más desfavorecidos, ¿no? Y se han visto afectados por la desigualdad que, desgraciadamente, estamos viendo como diferentes organismos internacionales que hacían informes sobre este país, sobre España, pues alertaban de que la desigualdad iba en aumento, ¿no? Y con ingreso mínimo vital, bueno, pues conseguimos un avance histórico para dar respuesta pues a los más vulnerables y, bueno, pues que no se agrave más la situación que había sido también agravada por la pandemia, ¿no?, durante estos días.
¿Fue difícil trabajar este asunto? Usted participó en ese acuerdo sobre el ingreso mínimo vital, por ejemplo, con el PNV. El PSN destacó su papel clave. ¿Fue difícil trabajar para lograr los apoyos suficientes?
No, la verdad que no. No, porque había voluntad política de ello. Voluntad política por parte del gobierno y voluntad política también por algunos partidos de la oposición, ¿no? Aunque algunos, como la derecha, han hablado de la paguita y que ellos ya la habían inventado hace no sé cuántos años, incluso han rememorado que lo inventó su fundador, Fraga, fundador del Partido Popular. La realidad es la que es. Luego hay partidos, pues que, como es el caso del PNV que usted me comenta, donde, pues, afortunadamente, pues ha sido muy fácil, ¿no?, llegar a acuerdos con ellos, como con Ciudadanos también estuvieron por la labor desde el principio, y así también como EH Bildu o el resto de fuerzas políticas.
Una duda, ¿participó también usted en ese acuerdo con EH Bildu en relación con la reforma laboral y el endeudamiento?
Bueno, por ahí estaba, ¿no? Estoy en el grupo parlamentario, evidentemente, con la compañera Diana Lastra, y sí, a mí soy responsable de ese acuerdo que era derogar la reforma laboral. Y sigue siendo.
¿También en la matización posterior estuvo usted presente?
También. Estuvimos ahí presentes en esa matización, pero vuelvo a decir, lo importante de todo es que la voluntad política del gobierno, en este caso, tanto del Partido Socialista como de Unidas Podemos, de EH Bildu y de otras muchas fuerzas, es que debemos derogar por los aspectos más lesivos de esa reforma laboral. Evidentemente, derogar toda la reforma laboral es imposible jurídicamente. Igual, pues no fuimos acertados en esa redacción inicial, pero la voluntad sigue siendo la misma.
¿Y le ha llegado en algún momento a incomodar, no sé, le pregunto, que partidos como el PNV y EH Bildu se apuntaran como propio quizás el incluir Navarra en los acuerdos alcanzados?
A mí como navarro no me incomoda. Otra cosa es la utilización que hacen algunos partidos navarros, como Navarra Suma o UPN, de que todo lo que sea que hable EH Bildu o hable PNV de Navarra les incomoda. Yo les quiero recordar que EH Bildu tiene una parlamentaria, una diputada en el Congreso de los Diputados, y el PNV forma parte como socio de gobierno de Navarra, ¿no? Y afortunadamente la interlocución es continua. Yo con los diputados de PNV, sobre todo con Aitor Esteban y el secretario de organización del PNV, tengo muy buena relación y hablamos de diferentes cosas. Y yo creo que todo lo que podamos trabajar conjuntamente para nuestras tierras, para Navarra y para Euskadi, pues bienvenido sea.
Pues hablando de Navarra y Euskadi, hay un fondo de 16.000 millones para hacer frente al coronavirus. ¿Está ya claro cómo se va a producir el reparto? Porque ha habido muchas críticas de diversas autonomías que no están nada conforme al respecto de esta cuestión.
Hombre, en el momento que hay que repartir dinero, seguramente que todo el mundo quisiera más, ¿no? Pero quiero recordar que el Gobierno de España ha puesto 24.532 millones al servicio de las comunidades autónomas. Son una cantidad importantísima que no es reembolsable por las comunidades autónomas y, bueno, pues seguramente que cada comunidad o podían valorar diferentes fórmulas de reparto, pero el Gobierno ha trabajado por la fórmula que cree más justa en función también de población, del gasto por comunidad y de la situación vivida, ¿no? Yo creo que es importante destacar que son esos 24.532 millones y que, bueno, pues a partir de ahí se está ahora en la redacción del Real Decreto Ley y, bueno, cuando quede redactado y se apruebe veremos exactamente cómo queda.
De todas formas, le pregunto, ¿qué margen tienen en Navarra y la comunidad autónoma vasca para negociar en base a la totalidad del fondo? Hay socios, por ejemplo, en el Gobierno de Navarra, sus propios socios se han mostrado preocupados por estas cuestiones.
Bueno, yo les digo que estén tranquilos, ¿no? Que estén tranquilos. Aquí, bueno, yo creo que hay demasiado posicionamiento mediático y lo que hay que hacer es trabajar. Yo creo que el fondo de 16.000 millones son cuatro tramos y el cuarto tramo es el que se repartirá entre las comunidades autónomas de régimen común, así lo anunció el presidente, ¿no? Pero hay que recordar que el régimen de Navarra y el régimen de Euskadi es diferente al resto de comunidades autónomas. Y tenemos por delante, tanto Euskadi como Navarra, pues la Comisión Coordinadora del Convenio Económico, que se tiene que realizar en breve. Yo creo que ahí es una buena ocasión para, bueno, pues para acordar y ajustar las cantidades económicas que le corresponden a Navarra, tanto de gasto, de inversión, porque no me gusta hablar de gasto, de inversión en educación, inversión en sanidad e inversión en luchar contra la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Le quiero preguntar también por una de las imágenes de esta tarde. Hemos visto a su compañero, a José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, acudir al juzgado para declarar como imputado en la causa abierta por el 8M. ¿Qué sensaciones le ha producido ver a José Manuel Franco acudiendo al juzgado?
Pues la verdad que me entristece, ¿no? Porque además José Manuel Franco, que lo conozco, es un buen amigo. Pues en el momento del 8M, pues que hizo es proteger un derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación. Y en ese momento, los datos que había, no tenía de ninguna de las maneras podía impedir en ese momento, con los datos que había, esa manifestación, ¿no? Lo que me desagrada es que, bueno, pues que la derecha y la extrema derecha, pues han cogido la manifestación del 8M con el objetivo de desgastar al gobierno y también desgastar al movimiento feminista. Y la pregunta es que, ¿qué tiene la derecha y la ultraderecha contra el movimiento feminista?
El virus y el 8M están siendo, por tanto, arietes de la derecha para desgastar al gobierno.
Sí, están siendo arietes algunos informes que estamos viendo, pero los expertos sanitarios en el 8M está claro que no teníamos datos como para justificar el suspender esa manifestación. Aquí, a toro pasado, o como decía el ministro Villa, el lunes todos acertamos las quinielas, ¿no? Yo creo que con los datos que se conocían entonces, no se podía haber actuado de otra manera y han cogido pues el 8M pues una forma de criminalizar al gobierno, al movimiento feminista, y hablan de la conspiración del 8M como en su día, les puedo recordar cuando hablaban de la conspiración del 11M, ¿no? A la derecha le gusta hablar de conspiraciones y bueno, yo creo que lo que deberían hacer es no utilizar ni atacar a un movimiento feminista, que quiero recordar que el 8M había manifestaciones en París, había manifestaciones en Berlín, en Bruselas, en todo el mundo hubo manifestaciones ese día. Había otro tipo de actuaciones, yo creo que hubo partidos de fútbol donde los participantes, yo creo que fueron más, incluso si lo sumamos, que los que hubo en la manifestación. El metro de Madrid funcionó a tope, que han cogido ahí la conspiración del 8M como, bueno, pues como ariete para atacar a un gobierno e intentar debilitar. Y les voy a dar una mala noticia: no nos van a debilitar. Este gobierno va a durar la legislatura completa, así que, bueno, les pido que se relajen un poco porque pueden llegar exhaustos hasta el final.
Una más, señor Cerdán. ¿El Congreso debería investigar al rey emérito Juan Carlos?
Bueno, si nos referimos a lo que dicen los servicios jurídicos de la Cámara, no le corresponde al Congreso de los Diputados. Yo creo que lo que debemos hacer en este momento es dejar trabajar a la justicia. Afortunadamente se está demostrando que la justicia es igual para todos y tenemos que tener un profundo respeto a la justicia. Se está investigando, nadie está por encima de nadie y dejemos en este momento que lo que debemos hacer es dejar trabajar a la justicia, ¿no? Yo creo que debemos respetar a los servicios jurídicos también del Congreso, en los cuales dicen que bueno, pues que no toca a la Cámara investigar, porque en este momento pues está judicializado el proceso, ¿no?
O sea que esperemos también a que la justicia avance y si llega un suplicatorio será momento de pronunciarse por parte del PSOE, ¿no? Imagino.
Pues evidentemente, pero nadie debe estar exento de la responsabilidad de los actos.
Santos Cerdán, le agradezco que haya estado esta noche en Gambara, en Radio Euskadi. Un saludo y cuídese.
Muy agradecido y a disposición cuando me necesiten. Muchas gracias.
Gabón, un saludo.